Muy buenas tardes, este es el primer viernes de Terapia Chilensis, en el cual nos vamos a dedicar a hablar de libros, de cultura, de cine. Por cierto, quiero recordar que yo no soy Héctor Soto, de más está decirlo. Soy Matías Rivas, quiero darle la bienvenida a mis acompañantes. En primer lugar a Sofía García Huidobro, que nos va a conversar de cine, de series, y por cierto a Arturo Fontaine, número fijo, amigo permanente. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Bienvenida, Sofía, a este programa, y qué desafío, ¿no?, estar hablando de cine en el lugar de Héctor Soto.
No, lejísimo de eso, ni siquiera a lo lejos en el horizonte, para nada, pero feliz de conversar con usted.
Nadie pretende aquí reemplazar a nadie, pero yo quiero contarles que durante las vacaciones tuve la fortuna de estar comiendo con un auditor, Gabriel se llama, un auditor peruano, al cual le mando un saludo, y me trajo un libro fascinante que se llama Donde Dennis Hopper Perdió el Poncho, de Fieta Harke. Es un libro que no circula mucho en librerías de acá, pero me parece que vale la pena comentarlo. ¿De qué trata? Es una crónica, un reportaje periodístico, muy bien estructurado, sobre una película que realizó Dennis Hopper en Perú.
Ah, mira.
En un pueblo que se llama Chinchero, que queda bastante cerca de Cusco. Esta película se llama The Last Movie. Es un proyecto absolutamente demencial, que tiene mala crítica, un poco frustrado para Dennis Hopper, pero lo que sucedió en Perú, en el pueblo, las relaciones con el gobierno para conseguir los permisos, la alteración del orden, digámoslo así, el consumo de droga, el sexo, el rock and roll que traía la pandilla de actores de Dennis Hopper, donde estaban metidos algunos bastante prominentes, gente un poco que venía de Easy Rider, de Busco mi Destino. Entonces The Last Movie termina estrenándose en septiembre del año 71 en Nueva York. Esta película sin guión, que fundamentalmente se trataba de improvisaciones y que tenía mucho que ver con la psicodelia, y que por cierto destruyó un poco la convivencia de los peruanos con Dennis Hopper, que hasta ese momento era una especie de héroe del momento. La línea narrativa, que dicen es lo principal de cualquier film comercial, pasa a segundo plano deliberadamente, obstruida una y otra vez. Se combinan elementos, bueno, una película experimental. El libro, más allá de la película, que dan ganas de verla, es muy entretenido porque lo que sucede con este viaje hippie, con esta inundación de personajes que pasan por Lima, que pasan por el Cusco, cómo son capaces de hacer una película y a la vez estar de fiesta. Y el reportaje, además, sobre todo de Fiona Harke, es espléndido. Son esos libros que a uno le dan ganas de leer como periodismo e investigación, que no siempre se refiere a temas rotundos, digamos, sea corrupción, derechos humanos. Es un libro más liviano, sobre una investigación
anécdota,
sobre cine.
Anécdotas,
muchos interlocutores peruanos indignados con Dennis Hopper, Dennis Hopper por otro lado dando entrevistas. Está muy bien armado, un puzzle está recompuesto de fragmentos.
¿Y cuenta cómo fue que llegó él a Perú como locación? ¿O fue como un hecho fortuito?
No, fue después de cierto estudio y de un viaje al Cusco que hace Dennis Hopper, y determinan esta locación que, como digo, es un pueblo, y esa invasión, llamémoslo, produce cosas fascinantes, pero también desorden. Y lo curioso es que están en un momento, el año, piensas, tú Arturo, bien sabes, momento de plena dictadura, año claro. 70, 69, Perú. O sea, ¿cómo arreglan con las dictaduras Dennis Hopper para conseguir permisos que nadie más conseguiría, digamos? Eso es también parte de la trama. Quiero agradecerle a Gabriel por este libro, porque realmente me hizo parte de febrero, lo disfruté plenamente, y como hoy día muchas cosas se pueden comprar por Buscalibre y se pueden adquirir fácilmente, lo
¿Está
recomiendo.
¿Está publicado por Seix Barral?
Está publicado por la editorial Seix Barral, donde Dennis Hooper perdió el poncho y la autora es Fieta Jarque.
Oye, Fieta Jarque es, yo no he leído ese libro, pero Fieta Jarque es una gran, gran periodista del país. Ella estuvo a cargo, sobre todo, de la sección visual del país. Uh-huh. Y tiene un libro fascinante que se llama algo como, no recuerdo exactamente, pero algo como cómo son los artistas o cómo piensan los artistas, que son como 50 entrevistas a artistas visuales, que es magnífico, un retrato, un recorrido, un montón de artistas, grandes entrevistas. Tiene una novela muy buena que publicó hace unos años atrás que se llama Yo me perdono, que a mí me fascinó, me parece una gran novela. Pero no sé si después publicó otra novela, pero ha sido, digamos, una de las animadoras del mundo cultural del país en España. Ella es peruana de origen, sí. una mujer con una enorme sensibilidad artística, y lo que tú cuentas lo muestra, ¿no?
Sí, bien inesperada la investigación, y además sintoniza con estos tiempos donde yo creo que hay un poquito de desorden, llamémoslo post-hippie, algo así, de revuelta, de cosas comunales, porque también en este libro eran esas películas que se trataban de hacer entre todos, digamos, ¿sí? Involucrando a uno y a otro sentimentalmente, personalmente. Bueno, recomiendo el libro.
Y que además parece que la película fue así, pero un fracaso comercial crítica y de todo.
De todo. O sea, le fue pésimo, y lo peor de todo es que Dennis Cooper se negó a la posibilidad de reeditarla, o sea, volver a editarla y darle una salida más comercial, cosa claro, que es habitual. Se negó. Y nunca quiso hacerlo, y después siguió su carrera. Bueno, hay un buen retrato en el libro de Dennis Cooper, que es un personaje apasionante.
Y que tuvo muchos años de delirio y excesos.
Total. Y habla y una mujer tras otra. Entre medio, ella, en Fieta Jarque, te cuenta la vida de Dennis Hooper. O sea, yo diría que esa es una de las conclusiones que uno puede sacar. Antes de darles la palabra, quería hacer una mención de un tema que me parece, Arturo, que de repente tú, y me parece también, Sofía, que puedes saber. Hay una onda, por decirlo de alguna manera, hay una sintonía con Carlos Droguet, que es un escritor rabioso. Es un escritor rabioso, interesante. A mí me tocó publicar Patas de Perro, que yo creo que es
una novela fantástica.
Que tiene que ver con lo que ha pasado también, con la diferencia, bueno. Ahora publicó una editorial que yo le tengo mucho cariño, en lo personal, que se llama Aparte, una editorial de El Norte, en una edición de tapa dura, los cuentos completos de Droguet. Que no son tan en dos volúmenes. Creo que es muy bonito el objeto editorial y forma parte de esta constelación de libros que se están publicando en distintos sellos, muchos de ellos alternativos, recogiendo ensayos, recogiendo en ocasiones los textos de Droguet sobre el asesinato del Seguro Obrero. Bueno, se ha reconstituido el personaje. Sé que Álvaro Bizama también lo está investigando, entonces...
Y unas crónicas salieron también, leí por ahí.
Sí, crónicas. O sea, todo Droguet interesa. Pasó de un momento a otro a todo Droguet interesar. Yo, mi teoría es que hace un poco juego con la furia, con la rabia.
Ah, puede ser.
Con lo vociferante.
Con la indignación.
Con la indignación.
Puede ser.
Y creo que hace, y Pata de Perro, bueno, hace juego con la diferencia, con los problemas.
Es una muy buena novela.
Es una novela tremenda.
Y van a hacer una película leída también.
Claro.
¿Sí? ¿Sí? Ah, no sabía. ¿Sí?
A propósito, que el realizador, no me acuerdo el nombre, pero que el protagonista sería Alfredo Castro, para variar. está como muy, creo que entiendo que están negociando los permisos para eso, pero hay un proyecto audiovisual.
Bueno. Yo creo que hay que pesquisar a Droguet, hay que leerlo, porque es un placer. Debo decir que es una lectura ardua, por ende a veces es bueno empezar por los cuentos.
Y que nosotros que tenemos la posibilidad de ver la edición, qué bonita la edición además de estos cuentos.
¿Cuál es la editorial?
Se llama Aparte, es una editorial de Arica.
Mira, fantástico.
Que ha reeditado a varios autores, ha publicado autores nuevos, y yo creo que está haciendo una labor, yo la he destacado otras veces acá, excepcional. Uh-huh. Publica chilenos que están fuera de Chile y hace circular los libros también hacia Perú y Bolivia. Es una editorial que vale la pena ponerle ojo, y hay otras más del norte, pero no quiero seguir hablando de libros. Me gustaría conocer a Sofía, ¿qué le ha pasado con las películas? ¿Se ha visto series? ¿Cómo está ahí?
¿Qué tenemos que ver?
Sí, hay que ver, Sofía, por favor, no sabemos.
Bueno, en esta temporada siempre empieza también a uno embuirse en lo que está pasando en torno a los premios, vienen los Óscares, fueron los SAC, que es este premio del Sindicato de Actores el domingo. Entonces, bueno, a propósito del SAC que fue el domingo, vi una película que la verdad no me tincaba mucho, pero se ganó el premio al mejor elenco, así que decidí verla. Se llama Coda, y es un remake de una película francesa que se llama La Famille Bélier, y que habla básicamente de una familia donde la mayoría de los integrantes son no hablantes, y una hija sí hablante. Entonces, ¿cómo está?
Mudos, claro. Perdón la palabra. Sí. O sea, está
sordomudo. Sordomudo. No, yo creo que no. Ya, no. Pero la denominación oficial no hablante, ya, pero hablante. Son sordomudos, como los conocemos. Y se trata precisamente de todo ese tipo de cosas, de cómo interactúan con los hablantes, como dicen los sordomudos, y cómo esta hija de alguna manera se relaciona con estos dos mundos en los que le toca habitar. Bonita la película, pero la verdad es que confirmé un poquito mi aprensión, es que es un poquito melosa, como nice, súper linda, súper recomendable para un público familiar, porque es una historia como bien de esos valores, pero no me pareció una película como va a ganarse premios en festivales.
Yes.
No. Está disponible igual, si la quieren ver, en Amazon Prime Video.
En la trama en la película, perdona, ¿hay amor o son puras
cosas? Hay amor, es que además la historia es como el colmo de esta chica, que en una familia de sordomudos se le dio una gran voz y quiere ser cantante, y su familia no la entienden porque no pueden escuchar. Incluso su mamá le dice, ay, si yo fuera ciega, tú querrías ser pintora. Entonces, como que, ¿cuál es la idea? No tienen por dónde comprender.
Está cercano a la moraleja, ¿o no?
Y también hay un amor, no, es bien como cliché, pero es todo lo que se entiende como una película bonita, con un mensaje.
¿Dónde la viste, perdona?
En Amazon Prime Video, en esa plataforma. Y también me puse el día ahora ya volviendo a vacaciones con Madres Paralelas de Almodóvar, que también es una de las que suena para ganarse por lo menos alguna que otra estatuilla en los Oscars. Y tampoco me gustó demasiado, debo decir.
A ver, coméntala.
Encontré que pasaba que Almodóvar quería todo, quizás como siempre, pero no solo la parte más de amor o erótica, sino que también le metió ahora el tema de la política, de la memoria histórica, pero de una manera que como que mucho no pega ni junta, un poquito forzado. Y también la historia en sí misma. A mí me gusta Almodóvar, la mayoría de sus películas me gustan harto, la última, Dolor y Gloria, la disfruté mucho. Pero aquí me pasa que, claro, como que suena engolosinado. Entonces, además de contar la historia de dos mujeres que están a punto de ser madres, una muy joven, otra no tan joven, sus vidas se cruzan en torno a la maternidad y a una serie de sucesos que son más almodovarianos, por así decirlo. Pero además, por ejemplo, en algún minuto hay un guiño a esto de la manada en España, que fue este caso de los jóvenes que violaron a la chica. Y además, entonces, la recuperación de unos huesos, restos humanos en las fosas comunes de la Guerra Civil. Entonces, como que todo no cuaja. Eso me pasó. Si bien tiene como el look.
Bueno, Penélope Cruz hace un papel fenomenal. O sea, si no es por ella, yo creo que uno corta la película.
Sí. Buena actuación. Ella no me pareció tanto la chica más joven, me costó más. Pero Penélope Cruz lo hace muy bien. Sí.
Qué actriz más joven. Entonces, ella, claro.
Llena el espacio, llena la pantalla.
Llena la pantalla y te hace seguir. Pero la verdad es que está llena de clichés. Y a diferencia, me pareció a mí, de otras obras de Almodóvar, donde sin duda toca los clichés, pero un poco como Manuel Puig, que toca el cliché y como que lo penetra y lo traspasa y llega mucho más allá, llega a algo profundo a través del cliché. En este caso me pareció que como que muchas veces se quedaba en el cliché. Uh-huh. Incluso no quiero contar, digamos, el centro de la trama, porque hay un momento ahí que es muy particular, pero es algo tan previsible lo que ha ocurrido y tan de nuevo de cliché, ¿no? No sé, a mí también me decepcionó.
Perdió
la película.
El filo Almodóvar, ¿no? Me refiero al filo, a lo puntudo, o agarró la onda activismo. Perdonen mi sospecha.
Yo creo que es un traspié, no lo veo tan grave, porque además yo no he visto este mediometraje que hizo con la Tilda Swinton, pero que dicen que esa sí es una gran obra, del universo de Almodóvar. Entonces no creo que esto sea como la decadencia, ni mucho menos.
Pero un traspié me parece una buena palabra. O sea, no está a la altura de otras grandes películas.
Dicen, ¿no? Por ahí leí, no sé cuándo hubiera ocurrido, que Almodóvar va a filmar algo sobre Lucía Berlín.
Sí, está en proceso hace ya más de un año que eso sonaba. Están en camino. Y eso sí que va a ser interesante.
Eso sí que me tinca mucho. Sí. Ese cruce es bastante espectacular.
Sí, eso podría ser muy muy bonito. ¿Y quién sería Lucía Berlín?
Claro, los personajes de Lucía Berlín.
Sí, también.
Dejan de ser, muy interesante.
Sí, y por último, y en corto estuve también poniéndome al día con este fenómeno de serie que es Euforia, que es una serie juvenil que acaba de terminar su segunda temporada. Yo no había visto la primera, así que las vi como de sopetón. La primera creo que ya tiene 3 años. Y también un poco en la línea de Almodóvar y todo esto, bueno, sexo, droga, lo mismo que hablabas de Dennis Hopper y todo eso. Creo que es una serie súper interesante, recursos audiovisuales increíbles, la producción, la música, la estética, de todas maneras hay un lenguaje ahí, pero también pecan de mucho, como de sobretramas, de que más que te aportan a la historia, como que uno nunca entiende bien hacia dónde va la cosa o quién es el personaje y luego te distraen con otro. Y ahí también estuve viendo que hay varias críticas, sobre todo al último capítulo que fue el domingo de esta serie, que fue un éxito en HBO, de lo más visto de esa plataforma, un poco el guión, que el director hizo un muy buen trabajo y él mismo estuvo a cargo del guión, pero en la parte de la escritura pareciera que ser que no supo seguir tejiendo lo que había comenzado.
Yo siempre tengo la impresión que esas películas o esas series que acontecen esos hechos, que uno no puede seguir bien las tramas y todo, he tenido la sospecha que están hechos como un poco a propósito, porque el tipo que las ve no engancha al todo, entonces puede enganchar con un personaje, después con otro no. O sea, creo que al espectador fanático no le duele eso.
Claro, y acá el espectador son básicamente adolescentes o jóvenes que tienen como muchos ídolos. Y está, bueno, Zendaya, que es la protagonista, que es como una de las estrellas del momento. Entonces, claro, puede ser que va más la polarización por el lado de cómo se visten las chicas y la música que suena y todo lo que es sexo y drogas, que sí hay mucho y en abundancia. Más que, claro, que quizás pedirle rigor a la historia.
¿Y esto se ve en qué plataforma?
HBO.
Y cuando tú dices que tiene, perdona, sexo y drogas, ¿de qué estamos hablando? ¿De mayores de 18?
No, adolescente.
Adolescente.
Ah, bueno, o de mayores de 18 con adolescentes.
Matías quiere detalles sobre todo.
No
quiere
detalles.
No, todo, pero pornografía, todas esas cosas. Ya. Mucho, sí.
Está muy integrado.
Sí. O sea, de hecho, la trama principal es de una joven drogadicta y los distintos problemas de sus amigos.
Oye, a propósito de la película de Almodóvar, que está en Netflix, ¿no es cierto?
Sí, está en Netflix.
En Netflix
y
aparecieron
muchas
otras películas. O sea, esa es una oportunidad. Yo invitaría a nuestros auditores a explorar Almodóvar, que en este momento es una buena oportunidad de ver de nuevo películas o ver algunas que uno se le hubieran escapado.
Absolutamente.
Que están en Netflix.
Se actualizó con Almodóvar, digámoslo así, en Netflix.
Sí, ojalá. O sea, llegó el catálogo de Almodóvar a Netflix.
Sí, ¿no es cierto?
Sí.
Es una gran oportunidad.
Sí. Total.
En Mubi y en otras hacen también, llamémoslo así, como especiales. Los que están interesados en otras plataformas, entonces, especial Godard o especial, no sé, distintos cineastas. Arturo, te veo con un libro.
Mira, tengo un librito aquí, una novela corta.
Yo la conozco, esa novela.
Que leí.
¿Te suena?
Te suena un poco. Yo sí. La leí hace muchos años, me encantó, y ahora la reeditó Ediciones Diego Portales. Se llama Hijo de mí, de Antonio Gil. Y la abrí con cierto temor, porque muchas veces pasa que una novela que a uno le gustó, después reaparece, no sé, 30 sí. años después o qué sé yo, y uno se le viene abajo. Y así que la abrí con cautela, como sin muchas ganas, la verdad, de leerla, porque dije, se me va a caer, ¿y para qué? Y la verdad es que me agarró de nuevo, me la leí de un tirón. Es una novela corta, son 100 páginas o algo así. Y realmente es una novela que vale la pena. Es un monólogo, un dictado, digamos, pero un monólogo, de alguna manera, de Diego de Almagro. Una cosa extraña como tema, ¿no? Un Diego de Almagro envejecido, en donde aparece el odio que tiene a Pizarro, ¿verdad? La rivalidad con Pizarro. Hay una reconstrucción de la voz de Almagro, que parece una cosa inútil, ¿no? Pero es notable lo que logra Antonio Gil. Yo soy el que soy, dice, y aquí sobre la monta valla que he nombrado perdiz, voy adelante. Una riña, dos que jugaban han desnudado las dagas. Rápido pido mi surriago y desmonto. Tres golpes por aquí y a la cadena. Soy el que soy y lo demuestro sin ansias, como un jefe, como el que manda mandando con la mirada. Tiene un tono muy convincente, bastante poético a veces, pero sin caer en algo dulce. Al contrario, es un soldado, es una cosa dura.
Recoge palabras antiguas también.
Y hay una cosa arcaica, eso iba, sin que uno se pierda, sin que sea una especie como de libro hecho con palabras de diccionario del Covarrubias, digamos. No es esa la idea.
Qué buen recuerdo.
Hay un arcaísmo que fluye natural en una cierta poesía oral, pero es la de un hombre rudo del siglo XVI que no sabe escribir, que es un soldado derrotado en el fondo por la vida después de muchas victorias, ¿no? Entonces, es bien extraordinario el libro. Mal que mal, este es el hombre, que el primer español que llegó a Chile.
Sí. ¿Te transporta de alguna manera?
Sí,
como al paraje.
Completamente, te lleva a ese mundo. Oye, hay escenas extraordinarias, no sé. Estuve un día en casa del inquisidor. Fuimos en carro con Ángel Mayor hasta el palacio, con motivo de pedirle clemencia por unos hechiceros que gastaban su vida en maromas y chapuzas, pero que habían sido soldados míos en la toma del Perú. Bueno, y siguen contando su entrevista con el inquisidor en Lima. Es una mirada al mundo español de esos años, a la conquista española, a lo que fue la conquista del Perú, pero no tiene la cosa histórica latera, es como desde la subjetividad de este soldado que, como digo, después de tantos triunfos, fue derrotado al final, ¿no es cierto? Y si uno piensa en la historia, fue derrotado por Pedro Valdivia.
Claro.
Porque el brazo derecho en ese combate, el que condujo realmente las tropas de Pizarro contra Almagro, fue Pedro Valdivia, que después vino a Chile. Entonces, es una reconstrucción, yo diría, literaria poética, digamos, de la figura de Almagro. El tema parece lo más ajeno, lo más poco interesante a priori. A mí no se me hubiera ocurrido nunca hacer una novela sobre este personaje. Y si alguien me cuenta, oye, una novela en la que habla Almagro y cuenta cosas de su vida Almagro, uno dice, ¿qué me importa? Pero la verdad es que apenas uno empieza a leer a la segunda o tercera página, ya te agarra el tono, ¿no? Y te ves en el mundo de este personaje. Yo creo que es una muy buena novela, Antonio Gil.
Oye,
Hijo de mí.
Sí. Hijo de mí en Ediciones UDP.
Hijo de mí porque es un hombre que se hace a sí mismo, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Es un hijo de sus obras, en ese sentido es un hidalgo, digamos, es un hombre que es hijo de sí mismo, ¿no? De lo que ha hecho. No es un heredero de nada, digamos, ¿no?
Tiempo atrás, semanas, salió una entrevista a Antonio Gil en La Tercera. No sé si tú tuviste la oportunidad de leerla.
No.
A mí me impresionó mucho.
No la vi.
Me parece que esa entrevista a Antonio Gil, una entrevista también que...
Ah, pero hablaba, se refería también como
a Chile, a la actualidad, sí, a distintos temas. Me pareció interesante su voz. su punto de vista. En...
Distinto.
Sí.
Sí, como sonaba más original.
¿Así?
¿Ah, sí?
Si no, su la tono, su manera de acercarse a la realidad actual. O sea, me parece que es una figura interesante. Entiendo que están postulando, Antonio Gil también, por ahí vía al Premio Nacional, porque Hijo de mí es parte de una trilogía. Es la primera obra de Antonio Gil, llamémoslo así, narrativa, porque antes tiene dos libros de poema.
Sí, y tiene esa formación de poeta.
De poeta, está, totalmente. Eso te quería decir, que toda su escritura está marcada por eso. Salvo sus crónicas lapidarias, divertidas, que aparecieron y que siguen saliendo en las últimas noticias. Y un personaje que tiene Antonio Gil, que se llama Vinicio Cordeiros. Vinicio Cordeiro, se encuentran los libros por ahí, era un crítico gastronómico, extremadamente extravagante y erudito, que habla comida chilena, de los bajos fondos. Bueno, recomiendo sus crónicas. En este momento se me fue el título del libro, es divertido el título del libro de Vinicio Cordeiro, pero un personaje más de Antonio Gil, para recuperar al
bueno,
al
este sujeto. Libro salió no hace mucho por edición UDP y a lo mejor vendrán entonces los otros dos, me imagino.
Los publica una editorial.
Aunque son independientes.
Sí,
¿no?
son independientes. Sangría, o sea. Pero yo creo que esas cosas curiosas de la vida que se reactivan o se aprietan ciertos botones en la historia y personajes o novelas que estaban guardadas, como Hijo de mí.
O como Droguet. ¿No?
O como Droguet, aparecen,
claro.
Por decir aparecen. Algo. Aparecen. Algo tienen que ver con la actualidad. Algo tienen que ver. Hoy, a propósito de actualidad, yo quería hacer una reflexión muy al margen, porque yo sé que ustedes se pasan toda la semana hablando política, pero no es que no venga el caso, yo me parece que sí viene el caso, ustedes me pueden refutar y decirme todo lo que le parezca, pero como son culturales, me parece que la carta que envió Adriana Valdés junto con Gastón Sublet y otras personas, más los aportes que han hecho distintos intelectuales, no deberían ser no escuchados ni contestados. Me parece que hay gente...
¿Pero tú sientes que no han sido lo suficientemente...?
No, encuentro que hay mucha rabia contra ellos. Yo creo que parte de hacer algo juntos implica también escucharnos, incluso escuchar mucho las críticas y las duras. Entonces, ese movimiento anticrítica, llamémoslo así, me parece culturalmente peligroso. Por eso lo estoy mencionando este día viernes.
Y son cuatro figuras las que firmaron esa carta de la cultura, ¿verdad? Un astrónomo.
Por eso estoy refiriéndome a ellos. Sí. Y que además tienen muy buena voluntad. En el sentido que están a favor.
Una crítica en buena, claro.
Claro, y no es una bandera política, va por otro lado. Claro. Sí.
Pero más allá, lo he conversado hoy día con un amigo, más allá de quienes sean, en este caso es pertinente por ser culturales. Me parece que es bueno que nos critiquemos, que no empecemos a poner veto a cualquier tipo de crítica. O sea, tanto como a ti no te gustó la película
de Almodóvar. La cultura es crítica.
Es que eso. y si los agentes culturales no son personajes críticos, ¿dónde vamos a llegar? Digamos, ¿son lacayos del poder, acaso?
Exacto.
No, yo creo que es importante...
Oye, antes, pero es verdad que está como denostada la crítica y sobre todo ese tipo de crítica. Sí.
Oye, antes de terminar, yo les quería proponer una idea y es que le mandemos un mensaje a Héctor Soto y lo invitemos cuando él quiera, de repente.
Ah,
o sea,
feliz,
de repente sí, podría
yo
ser que
eso
él
estaba claro, ya.
Que de repente, porque él no quiere seguir, digamos,
cuando
comentando,
se le dé la gana.
Pero si se le da la gana, porque vio una película que le interesó, o un libro que le interesó, bueno, que pudiera participar así en ese momento.
O sea, sería fascinante. A mí me encantaría.
Así de...
O sea, por favor, si Héctor nos está escuchando, yo creo que su público, que es bastante amplio también, puede solicitarlo, encantado de que vengan, y me parece además que este programa le debe mucho a él.
Sin duda, sin duda. Así que echa la invitación entonces a Héctor si nos está oyendo.
Sí, lanzada plenamente. Y muchas gracias por estar acá, Sofía, con nosotros.
Sí, pues bienvenida, Sofía.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias también, Arturo. Nos vamos despidiendo de este programa de día viernes. Recuerden que se repite todo el fin de semana en... Nuestra página web está presente y pueden ahí también en podcast escucharnos. Lip Up promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividades físicas y cognitivas. Visita www.lipup.cl. A continuación, dejo a ustedes con información privilegiada al cierre y luego con Sintonía Crónica, Epitafios. Ha sido un gusto iniciar el año junto a Arturo Fontaine y a Sofía García Huidobro. Echamos de menos a Héctor Soto y seguimos la próxima semana con ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana. Estamos viéndonos. Que descansen.
Muy buenas tardes.
Adiós.